29 de 1994.
¿Aló?
Sí, buenos días, Johnny.
Ay, un abrazo, Gustavo, ¿cómo están?
Igualmente, un saludo fraterno para usted. Aquí pues están René y Chuchu.
Ah, un saludo para ellos, querido. Dime.
Bueno, antes que nada, todo ello me dice, ¿no? A reserva de que pues un saludo contigo, unas palabras. Que ¿cómo está la situación de José Antonio?
Bueno, de José Antonio, la última vez, que hace muchos días, porque tú sabes que nosotros también tenemos nuestra situación, que Orlando habló con él, pues no, él está delicado. Él está dedicado, está en su casa, está haciendo su vida más o menos.
Está en su casa en Chicago.
Ajá. Y está en una lista de trasplante de corazón.
Es decir, que él prácticamente está en licencia, no tiene trabajo. Es decir, no está trabajando.
Yo creo que está, no sé si está trabajando, la verdad. No te lo puedo decir.
Iba a comenzar a trabajar,
me dice Orlando.
¿Por qué no la tiene seguro?
Porque es donde tiene el seguro. Óyeme. Sí.
Como creyentes que somos, bueno, pues rezamos, ¿no? Para...
¿Cómo no, Gustavo? Óyeme. Sí. Nosotros hablamos con María Juana por la mañana. Y entonces ella nos dice,
Sí, dime.
Entonces ella nos dice que el recado que tenían es confirmar la llamada. Si por el mismo lugar a la misma hora.
Sí, cómo no. La última vez que yo hablé con mi sobrino le dije, bueno, como siempre, a la misma hora, el mismo día.
Ajá. Entonces, que tuvieron rumores de algo por altavoz.
Bueno, ¿te acuerdas que yo te lo dije?
No, parece que es otra cosa.
¿Otra cosa?
Sí, ahora. Sí. No, no en la casa, sino en el lugar, en la zona.
Bueno, allí está la familia de Gretel. ¿Conociste a Gretel ya?
¡Ah, ya vino!
Sí, la semana pasada.
Ah, no sabía que había llegado. Óyeme. Figúrate, están muy emocionados. ¿Eh?
Negra Segunda.
Sí.
La que vive en la casa, ¿no?
Sí. Sí.
Y la familia de Gretel está a dos cuadras, así que si hubiera pasado algo.
Ah, está bien.
Comunicado, ¿no?
Claro.
Así que nosotros estamos.
Sí. Yo se los digo ahora cuando llame, ¿oíste? Óyeme, ¿tú quieres algún recado para ellos?
No exactamente, es decir, formalmente estamos hablando. Y entonces la semana próxima, bueno, pues el mismo día y la misma hora.
Ajá.
Tengo algunas cosas así que comentar.
Ok. Aquí estamos Bustillo, Mario Fernández, Alfredo, Orlando y yo. Raúl y Orlando de Cárdenas no han llegado todavía.
Bueno, pues un abrazo fraterno para ellos, ¿no?
Sí.
Tú sabes, Joy, que nosotros recibimos hace poco también un grupo fraterno como ustedes, es como un grupo de apoyo al comité, y vino uno de ellos, un pariente de Callín. ¿Tú sabes quién es Callín?
No.
Bueno, seguramente que Orlando debe saberlo, los demás que han estado. Él se llama Campos de Apellido.
Campos de Apellido.
Entonces ya en una ocasión vino alguien un poquito más o menos, vino, y entonces nos dejó una cantidad de dinero y una carta. Después, bueno, yo se lo dije a Tancito que la cantidad que había enviado Callín, esa persona no nos trajo la misma cantidad, pero bueno, en definitiva fue una ayuda, ¿no?
Sí.
Pero me dijo Tancito que Callín formaba parte de un grupo de apoyo que cuando pudiera, bueno, en otra ocasión nos enviaría también ayuda. Sí. Yo te lo digo para si Orlando lo conoce, decir que tengan relaciones.
Nosotros no lo conocemos. Nosotros no lo conocemos, Gustavo, pero Tancito me habló de él porque tú me lo habías mencionado en la llamada pasada y Tancito me explicó cómo había sido el problema.
Bueno, para que lo sepan, Calixto.
Sí, hoy. Óyeme, Gustavo, tú puedes anotar un
texto. Denuncia pequeña de Santa Clara, yo te la puedo leer.
Sí, démela.
Entonces, es de la delegación del Comité Cubano por los Derechos Humanos en Villa Clara. Entonces, Santa Clara, 2 de julio del año actual. Por este medio denunciamos la detención y confiscación de bienes del anciano Oreste González Rodríguez en Camajuaní, Villa Clara, el día 27 de junio del presente año. He de señalar que Oreste González, de 69 años de edad, padece de una retinosis pigmentaria, por lo que tiene gran escasez de visión, y en su casa del poblado La Sabana, municipio de Camajuaní, se personaron con una guagua de las brigadas especiales de la PNR, un tractor y un jeep con dos fiscales llamados Faife y Daniel. Por resistirse al arresto le fue inferida una herida de 3 puntos en la muñeca del brazo izquierdo, además de una luxación en el hombro de ese mismo lado y varias patadas en el cuerpo. Todo esto fue avalado por un certificado que le extendieron posteriormente en el cuerpo de guardia del Hospital Provincial Nuevo de Santa Clara. Al parecer, todo esto es consecuencia de que Oreste González se negaba a entregar la leche. Él tiene una pequeña finca ganadera y se ha alestado. Entonces, por lo cual se dice con seguridad que se confiscaron sus bienes obtenidos en 50 años de trabajo, sus fincas de 2 caballerías de extensión, 90 cabezas de ganado, 20 cerdos, 10 sacos de café, 60 gallinas, 5 caballos, 36 mil pesos en cuenta bancaria y 9 mil pesos en efectivo en su casa. Entonces, firma la delegación del comité en Villa Clara. De todas maneras, estas cosas no lo dicen personas seria, ¿no? Es decir, puede haber un pequeño error, pero en general el hecho es cierto y todo. La otra también, bueno, es la delegación allá en Villa Clara, entonces, bueno, Santa Clara, 2 de julio. Por este medio denunciamos las irregularidades que ocurren en el penal de Motempo, provincia Villa Clara. Motempo es como un pueblecito que está cerca, digamos, de Matanza, ¿comprende? Es decir, como al oeste de la provincia villareña. Entonces, ahí hay un penal, más bien de comunes. No dejan ver a los reclusos y en ocasiones le dan 10 minutos para las visitas. Son sometidos a trabajos muy duros. Se les presta poca atención médica. Se violan sus horas de descanso. Trabajan descalzos en el campo. Esto es posible que sea así porque muchas denuncias de distintos lugares, aún hasta de trabajadores libres en centrales y todos lugares, a veces no tienen zapatos y tienen que llevar un ripio de pantalón, por ejemplo, un ripio de camisa, porque se les acaba la ropa que tienen ellos, ¿no? Eso es una cosa totalmente cierta, porque si en los trabajadores libres a veces tienen que pasar eso, ir a trabajar con un chor y con un sombrero viejo, pues imagínense ustedes lo que deben ser las condiciones de los comunes, presos comunes en estos establecimientos. Las condiciones, dice, del establecimiento son infrahumanas, hay una carencia de agua potable en ocasiones y la alimentación es pésima. Esta es la otra información de allá de la delegación. Entonces, hay una que es la última que recibí de Rodolfo. Sí, él le da los recados verbales a la familia entonces no los hace llegar. Cárcel de Guanajay, La Habana, 1 de julio del año actual. Bueno, entonces, esto es continuación de otra denuncia que yo creo que se le hizo llegar a Tancito. Así que, esta es la continuación. Dice, el pasado 21 de junio, después de permanecer 5 días encerrado junto a una pequeña celda, nos liberaron del castigo sin mediar explicación. Yo solicité nuevamente hablar con el mayor Juan Lugo Cruz, director de la prisión, y en una inspección que realizó el siguiente día, accedió a escucharlo. Pero antes de hablarle, él quiso reconocer que todo había sido un error y nos pidió disculpas, agregando que ya había dado órdenes a los oficiales para evitar sucesos como ellos. No obstante, se le explicó que tuvimos sin agua para beber o bañarnos durante los 5 días de encierro, y también las amenazas recibidas y las pedradas que nos tiraban por la ventana. En fin, ya pasó eso, pero aún tengo pendiente la entrevista con el director para aclarar ciertos puntos importantes que puedan usar los oficiales como detonante en una próxima ocasión. Miguel Sánchez Valiente y Efraín Reyes González me acompañaron en la posición de plantado durante los 5 días y exigieron también a los oficiales el cese de tamaña arbitrariedad. El reo político Eliobardo Collazo Borrego salió de ese castigo el día 18 de julio. A él también quisieron presionarle de esta forma para que se humillara ante los oficiales y participara en esa emulación surrealista inventada por los militares con los presos comunes. Aquí.
¿Aló?
Personales y demás, eso era lo fundamental, era continuación de la primera denuncia cuando ellos fueron encerrados, ya te lo expliqué, ¿no? Porque estos oficiales quisieron que los presos políticos emularan como los presos comunes, que tienen que asistir unas clases, después tienen que hacer unos cantos revolucionarios, después tienen que hacer una serie de labores de esas, las cuales los políticos no están ni obligados, y no tienen ningún entusiasmo en hacer nada de eso. Le digo una arbitrariedad, ¿comprende? Y entonces los prendieron. Bien, nos llegó la denuncia afortunadamente por un amigo. Cada día te puedo decir que cada día se va haciendo conciencia aquí. Cada día los timoratos o los indiferentes están cogiendo, un poco de decoro, ¿no? Y se nos está dando cooperación en cosas como esta. Es decir, imagínate dónde está Buenos Aires, dónde está La Habana. El problema del transporte es pésimo. Sin embargo, tan pronto les pasó eso a ellos, alguien lo comunicó afuera y alguien de allá vino aquí y no lo dijo. Entonces, tocamos las campanas, como se dice, ¿no? Lo hicimos saber para allá, para ustedes, y salió la noticia. Y parece que entonces viene una contraorden de estas autoridades y se le puso en libertad, en libertad de la celda esa de castigo, en fin, se mejoró. Bueno, eso era lo fundamental, así que yo te quería decirle a ustedes.
Óyeme, Gustavo, ¿tienes lápiz y papel ahí?
Espérate un momentito. Ya estoy listo, espérate, déjame buscar un lugar donde yo pueda apoyar para escribir. Ya, yo oye.
62 87 19 Ada.
Llamar a Ada.
Ajá. Entonces, por favor, le dicen que la medicina que la doctora Isa le manda, todavía está aquí en Miami, porque las dos personas que tenemos para mandarla, que no les han llegado las visas, con esa medicina va entre la de ustedes, ¿oíste?
Entonces, vendrá próximamente, puede decir, o posterior de...
Tan pronto llegue la visa, estamos esperando que las personas reciban la visa para poderles mandar las medicinas.
Ok.
Óyeme, la medicina de Ada va en el paquete que nosotros les mandamos a ustedes.
Claro, póngale el nombre y todo, ¿no? Decir...
Todo está clarito, todo está bien claro.
Hoy mismo yo la llamo a ella y se lo digo.
Ajá. Yo les dije, creo que las medicinas que Pelletier nos había pedido se las manda la doctora Isabelita.
Ah, está bien.
Ella quiso mandarse.
Con este grupo de médicos, viejos compañeros de nosotros, los hermanos Ventura.
Ella no está en relación con ellos. Ella es hermana de Julito Rodríguez.
¿De Julito?
Rodríguez, que estuvo preso. Y que está en España ahora y muy enfermo, por cierto.
Pero bueno, pero ustedes conocen a los hermanos Ventura, ese grupo.
Desde luego que sí, como no, si ellos nos han dado medicina también para mandarle a ustedes. Óyeme, Gustavo, le dices a Pelletier.
De agregar algo que sea bueno contra la psoriasis. La psoriasis está haciendo muchos estragos en las prisiones.
Sí, eso es.
No solamente por falta de aseo, sino por el problema de la tensión.
Sí. ¿Entiendes? Sí, lo que tú nos agregaste ya está comprado. Óyeme, Gustavo, el día 23.
No sé qué tiempo ya tendremos hablado.
¿Nos quedan qué minutos?
¿Cuánto te quedan a ti?
3 minutos más.
3 minutos más o menos.
3 minutos.
Sí.
Bueno, te pongo entonces a ellos. ¿Tú tenías que darme algún recado?
Bueno, decirte que ¿para cuándo es la próxima llamada?
Ah, bueno, dentro de 2 semanas.
El 23 de julio.
¿23?
Sí.
Bueno, te pongo a Chuchu. Dale un saludo a estos amigos que están allí. Y entonces para que hable con él ya dentro de 2 semanas, pues.
Sí.
Acuérdate, Yogi.
Sí.
Si por estas cosas de la vida, aquí se precipita algo, hay cualquier cuestión, un asunto que tenga que ver con nosotros, que tenga que ver, que sea o de proporciones mayores, algo así, pues llamen.
Sí. Sí.
Llamen aquí mismo, por ejemplo.
Está bien.
Esperamos que mañana podamos hablar o tal.
Sí, concertamos.
¿Tú sabes?
Sí. Concertamos entonces una llamada ahí.
Sí, ok. Entonces te dejo con Chuchu, un cariño muy grande para ti, para Orlando.
Que Dios los acompañe, y le das un beso mío a Teresita.
No. Y oye, ¿qué tal mi vida? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Pelletier? ¿Cómo tú estás?
Bien.
Óyeme, fíjate, yo hablé con tu hija, ella recibió una cartica que le mandaron por correo tuya y le llegó, bueno, ahora, yo creo que era una que hacía mucho tiempo tú la habías mandado. Ella me dio para ti unas cartas y un regalito, pero todo lo tenemos aquí con las medicinas porque las dos posibilidades que tenemos hasta ahora de hacérselas llegar no les ha llegado la visa. Tú sabes que todo el mundo no está dispuesto. Sí, todo el mundo no está dispuesto a llevar medicinas ni nada de eso.
Queda un minuto.
Oye, Pelletier, ¿tú quieres algún recado para tu hija?
No, dile que estoy bien, que ella va a recibir. Dile que el amigo mío que yo le dije, él va en estos días y le va a llevar unas cosas y con él puede mandar lo que sea.
Ok, óyeme. Sí, óyeme.
Él seguramente va a ver a Tancito. La va a ver a ella también, que trate de verlo ella.
Ajá.
Ya es la última oportunidad con él. ¿Oíste?
Está bien.
¿Oíste?
Pero, sí.
Tiempo vencido.
¿Necesitan otra llamada?
La próxima, el día 23.
Sí. Un abrazo.